6 de la mañana, 30 minutos. Ahora lo que va a pasar en Colombia con los niños que esperan adopción le corresponde al bienestar familiar. Sí. Su directora es la doctora Cristina Plazas, directora del ICBF, que tendrá en sus manos ejecutar lo que decidió anoche la Corte Constitucional. Doctora Plazas, muy buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, Néstor, Felipe, a todos los de la mesa de trabajo y un saludo muy especial a todos los oyentes.
¿Qué cambia en los sistemas, en el sistema de adopción de niños en Colombia con el fallo de anoche, doctora Plazas?
Néstor, en cumplimiento de la ley, el ICBF ha establecido unos lineamientos para el programa de adopción que establece un riguroso proceso para seleccionar y preparar las familias, además de determinar su idoneidad. Este procedimiento no solo cumple con los estándares internacionales, sino que además es reconocido, y esto es muy importante, Néstor, reconocido internacionalmente como un modelo a seguir, ya que apunta a encontrar las mejores familias para que los niños y niñas que han sufrido algún o cualquier tipo de vulneración de sus derechos en manos de sus familias biológicas encuentren la mejor familia para que les dé todo el amor, todo el cariño que se merecen.
Doctora Plazas, ¿cuántos niños hay hoy en Colombia a la espera de un padre adoptivo?
4.850 niños, Néstor, y ahí tenemos que diferenciar un poco entre los niños de características especiales. Nosotros nunca hablamos de niños de difícil adoptabilidad porque somos unos convencidos que todos los niños pueden encontrar una familia amorosa que los quiera. Y además están los niños recién nacidos, los chiquitos, que son los que por lo general los colombianos solicitan.
Doctora Plazas, en el trámite, en los papeles que se presentan ante Bienestar, ¿qué va a cambiar después del fallo de la Corte?
Nosotros tenemos que esperar a conocer el fallo. En este momento solamente conocemos un comunicado de prensa. Tenemos que ver qué es lo que establece ese fallo, y nosotros lo que vamos a hacer es cambiar los lineamientos que hoy en día tenemos frente a lo que disponga la Corte. Pero lo importante es que para nosotros no cambia nada, porque nosotros seguiremos entendiendo como lo establece la Corte, la Constitución Política, y seguiremos velando por el interés superior del niño.
Pero cuando usted dice cambiar lineamientos, hoy en día en los papeles dice papá y mamá, ¿cierto?
Claro, sí. Eso es lo que cambiaría. Que hoy en día las solicitudes la podrán hacer dos personas del mismo sexo. Entendiendo también que la Corte ya había dado otro paso un tiempo atrás, en donde decía que una persona que una madre o un padre biológico que fuera homosexual podría su compañero adoptar.
¿Quiénes van a ser los encargados, doctora Cristina, de adelantar todo el trabajo de verificación de los casos? Porque un punto importante de lo que se conoce de la sentencia es que, claro, se abre la puerta para que las parejas de hombres y de mujeres puedan acceder a la adopción de niños, pero le piden al bienestar familiar y le piden también a toda la sociedad que tengan la capacidad de mirar cuáles son las condiciones para que sean idóneas con el fin del normal desarrollo de los niños. ¿Cómo se van a educar a los encargados del ICBF de hacer ese trámite, de verificar si se da o no un niño en adopción?
Como le digo, para nosotros no cambia nada, porque nosotros seguiremos velando por el interés superior del niño. ¿Qué quiere decir esto? Para nosotros el derecho de adopción la tiene el niño, y por ende seguiremos haciendo ese proceso que dije al principio, riguroso, en donde se hace, pues desde que la familia adoptante presenta la solicitud o la madre soltera o el padre soltero, lo que se hace primero es determinar la idoneidad física, mental y social de la persona. Esto quiere decir que empieza con unos talleres, después se hacen unas entrevistas, se hace además una entrevista de los familiares, de los amigos, de las personas que rodean la familia, y después de un proceso, como le digo, muy riguroso, se toma la determinación si para ese niño, cuál es la mejor familia para que le dé el amor y el cariño que ese niño merece.
en estos casos, doctora Plazas, ocurre lo que, por ejemplo, sucedió en el caso de la despenalización del aborto, que la orden de la Corte es que se cumpla en tres casos específicos, pero una cosa va del dicho al hecho. Muchas veces no lo realizan los médicos alegando objeción de conciencia y han tenido muchas complicaciones. ¿Cómo se va a dar el debate adentro? Porque quienes finalmente dan o no en adopción a los niños son funcionarios que también tienen posiciones frente a un tema como estos.
Usted tiene toda la razón, y pues sabemos que no es un tema fácil y que obviamente los defensores de familia, quienes son los que toman la decisión de declarar a un niño en adoptabilidad, y los comités de adopción, quienes son los que finalmente toman la decisión de cuál es la mejor familia para ese niño, pues obviamente tenemos que hacer un proceso de socialización y obviamente obligar a que todos los funcionarios del ICBF cumplen con la ley. Nosotros, como lo dijimos en el comunicado de prensa, hemos sido claros desde el principio, no solamente ayer, sino durante todo el tiempo que se ha dado la discusión, que nosotros somos respetuosos de las decisiones que tome la Corte Constitucional y que lo acataremos, y que como directora del ICBF haré todo lo que como lo establecen mis funciones, haré todo para que el cumplimiento de la ley y de lo que dice la Corte y pues la Constitución sea una realidad en el ICBF.
¿Cuáles son, doctora Cristina, hoy en día los requisitos para adoptar? Está, por ejemplo, la solvencia económica, ¿cierto?
Pero la Corte Constitucional también ha sido muy clara, Néstor, que esto no es un factor decisivo en las decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Que uno no puede negarle a una persona por su condición económica la posibilidad de ser papá y mamá. Obviamente lo que uno mira es que efectivamente al niño, como le digo, el que tiene el derecho es el niño a ser adoptado, pues obviamente lo que uno mira es que efectivamente esa familia le pueda dar las condiciones para que el niño tenga un bienestar.
Sí, pero le pregunto los requisitos porque estoy viendo aquí de formularios del ICBF. Dice, por ejemplo, solvencia económica, ser capaz, tener más de 25 años, y hay uno que me llama la atención, que es idoneidad física y moral, que es un tema subjetivo, ¿cierto?
No, la de física no, porque son unos estudios médicos.
No, pero la idoneidad mental, la idoneidad mental, ¿quién la califica?
Es un examen médico.
La mental.
Mental y físico son médicos.
Pero la moral y la social, doctora Cristina, es subjetivo.
Sí, la moral, yo creo, la moral es, nosotros en todos los procesos de adopción, lo que se hace son varias entrevistas, se hace entrevista psicológica al padre solicitante, y en eso pues un psicólogo y un grupo de expertos son los que toman la decisión. Pero como le digo, la física y la mental no son subjetivas. La palabra moral siempre, hasta yo con el equipo de trabajo hemos hablado que no deberíamos hablar de moral, porque efectivamente es subjetivo, y nosotros lo que hacemos es asegurar que los niños tengan la mejor familia y la familia que cuadra con ese niño de acuerdo a su personalidad.
Entonces, ese tema de idoneidad moral, ¿se lo podrían quitar de la lista de requisitos?
Sí, pues uno podría cambiar perfectamente los lineamientos. Y estamos mirándolo, porque sí me parece que uno no tiene, el ICBF no tiene la potestad para tomar la decisión de moralidad. Lo que uno sí puede ver es la capacidad o la idoneidad social.
Esto pero, quiere pero decir,
en todo el proceso, está... pero ven, le explico en esto. Sí. En el proceso lo que uno hace es entrevistas, y uno va y conoce la familia, conoce la casa, conoce los amigos, conoce el círculo social y cómo está la familia. Porque uno ahí sí conoce si son personas que tienen, mejor dicho, que no tienen tacha alguna, que no tengan ninguna tacha. Yo creo que eso es lo más importante.
Como esto está, como este que le estoy leyendo de la idoneidad física, mental y moral y social, es un artículo del Código de Infancia, ¿habría que reformar ese Código de Infancia legalmente para evitar obstáculos ahora que la Corte abre el camino a la adopción?
No, Néstor, por lo que le digo. Nosotros hoy en día no preguntamos cuando se hace una solicitud por parte de un padre adoptante su orientación sexual, porque eso sería totalmente discriminatorio y pues la Corte Constitucional ha sido claro en ello. Y un defensor de familia no podría tomar la decisión de no dar el encuentro entre un niño y un papá homosexual o una pareja homosexual por el hecho de que sea homosexual.
Sí. Doctora Cristina, usted sabe los porcentajes, seguramente va a ser una pregunta muy difícil, pero es que debemos recordar que todos estos niños que están para adopción, pues vienen de parejas heterosexuales, no de parejas homosexuales.
No, pues es que
¿qué
no
porcentaje vienen de parejas heterosexuales disfuncionales o, por ejemplo, de madres solteras?
Felipe, ahí lo que, pues cuando estamos hablando de 4.850 niños que fueron abandonados o que les fueron vulnerados sus derechos, pues estaríamos hablando que todos estos niños provienen de familias heterosexuales que lastimosamente vulneraron los derechos de los niños. Entonces el 100%.
Sí, doctora Plaza, es uno de los prejuicios.
A menos que, y no le podría decir si alguna de esas, no podría asegurarle que no existieran parejas, no parejas, sino un padre homosexual o una madre homosexual.
Ah, eso es imposible saber, claro.
entre ese universo, sí, de los 4.850 niños.
La pregunta de Felipe me permite llegar a uno de los temas más mencionados esta mañana en redes sociales. Es que un niño criado por un par de padres homosexuales sale homosexual, ¿no? ¿Usted tiene alguna estadística o alguna manera de explicarle a los oyentes cuál es la realidad sobre este tema, doctora Plazas?
Pues yo no soy psicóloga, Néstor, pero efectivamente lo que sí tenemos es todos los estudios en donde se establece que un niño, por haber sido criado por una pareja homosexual, no va a ser homosexual por el hecho de tener padres homosexuales.
Pues es que ese es detrás de su pregunta, Felipe, el fondo. Los niños salen homosexuales de padres heterosexuales, sí, ¿no es verdad?
Pero claro, pues es que es claro, sí, eso es así.
Entonces no necesariamente por ser criado...
O también de padres homosexuales.
Claro,
pero no, sí, no se sabe
qué porcentaje, sí.
Pero, es decir, no hay ninguna...
La orientación sexual no se da por la por orientación genética, sexual, sí, de los padres.
Pero hay una pregunta que vendría después de esto, doctora Cristina, es muy bien. Ustedes desarrollan, ajustan a la decisión de la Corte, y ya usted ha explicado pues cómo va a instruir sus funcionarios para que los procesos se hagan en igualdad de condiciones para parejas heterosexuales y homosexuales. ¿Qué o cómo evitar que estos niños adoptados por parejas del mismo sexo sean víctimas del bullying posterior de las personas llamadas normales, entre comillas?
¿Cómo? No le entendí.
Sí, es que el tema que seguiría después de la adopción de una pareja del mismo sexo
es, que viene un
es el bullying, okay, que el niño podría estar sometido por sus compañeritos o por los propios padres de sus compañeritos hacia adelante. Es decir, por las parejas, entre comillas, normales,
sí, de acuerdo,
y sus hijos. ¿Cómo evitar esto? Que estos niños no queden sometidos a eso hacia adelante.
Ay, Felipe, el tema del bullying es tan complicado, es uno de los problemas sociales y que tienen hoy en día los niños tan complicados en los colegios, porque no los molestan por sus padres homosexuales hoy en día, sino por tantas cosas, por cualquier condición física, o porque un día se levantaron unos amigos y decidieron que él ya no era play como ellos, y entonces empiezan a acabarle la vida. Entonces se está haciendo una labor muy fuerte en los colegios para prevenir a través de los comités por parte de los profesores, se están involucrando a los padres de familia, pero sí es un tema complicado y un poco demuestra la cultura de violencia que tenemos en el país y que tenemos que empezar a romper esos patrones de violencia que tenemos. Pero lo que sí es que hacemos un llamado, obviamente, a la sociedad para romper la discriminación, y yo creo que fallas como este precisamente son pasos para construir una sociedad más tolerante. La violencia contra la niñez es una conducta intolerable en cualquier entorno, y es por esto que el ICBF ha insistido tanto en la corresponsabilidad de la familia y de la sociedad. Nosotros cada vez que tenemos la oportunidad decimos que toda la sociedad es la responsable y que tiene una obligación en inculcarle a los niños el respeto, la tolerancia por los demás. Y eso es parte de lo que estamos haciendo en el programa de primera infancia, que desde los 0 años estamos inculcando estos principios a los niños, la tolerancia y el respeto por los demás. Pero no es un tema fácil, claramente, y aceptamos que no es un tema fácil, Felipe, porque ya sabemos cómo es el bullying en el colegio por los demás temas que hoy en día viven los niños día a día.
Doctora Plazas, ¿qué pasa cuando una pareja homosexual ya lleva sus 3 años de convivencia, le aprueban su adopción, pero finalmente se separa? ¿Qué pasa con ese niño o con esa niña adoptada?
Exactamente lo mismo. Por eso, desde el principio he insistido
exactamente lo
que
mismo
para nosotros
a
no
una pareja,
cambia
a una adopción de pareja heterosexual.
Igualito. O sea, se hace un proceso de divorcio y entonces pues se mira a ver con quién, cuál de los dos padres va a tener la custodia o si va a ser una custodia compartida. Pero insisto, para el ICBF no cambia la decisión que tomó ayer la Corte, porque nosotros seguiremos velando por el interés superior del niño, es decir, porque se les respeten los derechos a los niños y porque cualquier decisión que se tome respecto a los niños sea la mejor para ellos.
Doctora Plazas, pero en una pareja heterosexual la prevalencia la tiene la mamá, en este caso, ¿quién sería?
Pero no tiene la mamá la prevalencia en muchos casos. Lo que uno busca, insisto, la Constitución dice que los derechos de los niños son primero. Entonces, lo que uno siempre mira en cualquier proceso de restablecimiento de derecho o en un proceso de custodia es cuál de los dos papás le da al niño mayor bienestar. Por lo general, la decisión que toman las mismas familias es que los niños se queden con la mamá, pero eso no quiere decir que por el hecho de ser mamá, la mamá va a ser mejor que el papá, y es una decisión que se toma de acuerdo a lo que es mejor para el niño. Muchas veces los niños también definen con quién se quieren ir cuando ya tienen una edad para establecerlo. Entonces, en este caso será mejor, se analizará con cuál de los dos papás o a cuál de los dos papás se les dará la custodia de acuerdo al bienestar del niño. Siempre el niño es el que prima, y el bienestar del niño, no el bienestar de los papás. Por eso insisto que en el derecho a adopción, quien tiene el derecho es el niño, y se mira qué es lo mejor para el niño.
Es la doctora Cristina Plazas, a cuyo cargo queda a partir de hoy la puesta en funcionamiento de este cambio profundo social en Colombia, y es lo que significa lo que se viene de ahora en adelante. 6:48 minutos. Doctora Plaza, directora del ICBF, muchas gracias.
A ustedes.
Blue Radio.